Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Más de 900 organizaciones sociales están pidiendo esta mañana en el Congreso de los Diputados la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes. Lo hacen mediante una iniciativa legislativa popular que respalda la Conferencia Episcopal Española, que recuerda que todas estas personas merecen nuestra acogida, protección e integración. En la Cámara Baja está Ana Palacios.
Los niños son sin duda los que más sufren las consecuencias de la irregularización. Gonzalo Fanjul Suárez es uno de los promotores de la iniciativa popular.
Estamos hablando de 112.000 niños y niñas menores de 16 años. El riesgo de pobreza en hogares migrantes con hijos se dispara. Las consecuencias de la irregularidad, del trauma que supone la irregularidad, incluso en periodos pequeños de la vida de los niños, tiene consecuencias de por vida. Es una cadena perpetua en muchos de los casos, ¿no?
La irregularidad supone además la pérdida fiscal de 3.400 euros por persona y por año. En estos momentos los portavoces de los grupos políticos están haciendo su primera valoración. Estamos esperando conocer qué dice el PP y el PSOE, teniendo en cuenta que ya se han realizado 9 regularizaciones con anterioridad, 5 con el PP en el poder y 4 con los socialistas.
El Consejo General del Poder Judicial va a debatir la semana que viene el informe sobre la futura ley de amnistía que le ha pedido el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. El órgano de gobierno de los jueces va a analizar las 2 propuestas presentadas por 2 de sus vocales, una que considera constitucional la norma y otra que, sin embargo, no, Patricia Rossetti.
2 informes contradictorios, uno del vocal a propuesta del PP, Venceslao Olea, y el otro de la vocal a propuesta del PSOE, Marc Abrejas. Olea advierte de la inconstitucionalidad, explica que ni la doctrina del TC ni la jurisprudencia del Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro derecho, y afirma que la Constitución, al excluir de manera consciente la amnistía, exige al legislador que justifique la adecuación a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones que la norma impone a la potestad legislativa, algo que no se aprecia en el texto. Sin embargo, para Marc Abrejas, el silencio constitucional no significa que exista un vacío jurídico. No existiendo una prohibición expresa de la Constitución para aprobar una amnistía, el legislador puede adoptar este tipo de medida que deberá estar sujeta a los límites derivados de la Constitución. El Consejo tiene que votar el informe el día 21.
La ley llegará al Senado una vez que, previsiblemente, este jueves sea aprobada en el Congreso en el primer trámite parlamentario. Una norma que para las asociaciones de jueces y de fiscales supone una quiebra del Estado de Derecho. Cristina Dexeus es la presidenta de la Asociación de Fiscales y ha estado esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Barre por completo el principio de igualdad, supone una quiebra también del principio de seguridad jurídica, que está concedida solo para personas concretas, para situaciones indeterminadas. En definitiva, es una ley que se concibe exclusivamente para favorecer el gobierno de un partido político por 7 votos, a cambio de 7 votos.
27 de cada 100 consumidores confían en Mercadona para llenar todas las semanas el carro de la compra. Para alcanzar este liderazgo ha sido fundamental la bajada de precios en muchos productos. Su presidente, Juan Roig, asegura que estos buenos resultados son consecuencia del esfuerzo de sus más de 100.000 empleados.
Mercadona en el año 2023 ha ido muy bien. Ha sido el mejor año para los 5 componentes de los resultados durante el año 23 y estamos todos muy orgullosos de estos resultados de los 5 componentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La temporada del Barça pendiente del partido de Champions de esta noche, Bruno Casar.
Recibe al Nápoles con todo por decidir tras el empate en el partido de ida, en juego pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones y decantar la temporada para los azulgrana. Elena Condis.
Es el partido más importante de la temporada. El Barça se juega a volver 4 años después a cuartos de la Champions y además 15 millones de euros de ingresos que están presupuestados. A nivel deportivo son baja Ferran, De Jong, Pedri, Gavi y Valde. Se espera que Cubarsí se mantenga con Araujo en defensa. Xavi pide a los culés que conviertan Montjuic en el Camp Nou, pero a esta hora aún hay entradas a la venta. Al Nápoles le acompañan 2.600 italianos y desde la llegada de Calzona no ha perdido ni un partido. 3 empates y 2 victorias.
Barça-Nápoles a las 9 de la noche a la misma hora. Arsenal-Oporto, que tiene ventaja mínima para los portugueses desde las 8:30, lo contamos en tiempo de juego. Mañana saltará a escena el Atlético de Madrid, que a esta hora está ultimando detalles de cara a recibir al Inter de Milán, informa Javi Gómez, con toda la plantilla disponible para Simeone, a excepción de Lemar y Jiménez. Y esta noche a las 9 nos citamos con Carlos Alcaraz en los octavos de Indian Wells. Busca un puesto en los cuartos de final, lo va a hacer ante el húngaro Marzsán.
Sigues en Herrera en COPE. No sé si están al corriente de la última polémica de la Casa Real Británica. Tiene que ver con la princesa de Gales, Kate Middleton, y la famosa, ya famosísima foto que ha publicado por el Día de la Madre. Una foto que, si no has visto, han distribuido las agencias de comunicación y han prohibido publicar por los retoques y las manipulaciones, que han sido varias, que han hecho. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, Mara Mate.
Imagino que tú has visto la foto, los retoques y todo.
Yo, te soy sincera, cuando empezó la polémica, el domingo se publica la foto por el Día de la Madre allí en el Reino Unido y con toda la buena intención esta buena mujer, ¿no? Dice, voy a poner la foto, que llevan 2 meses sin saber de mí con mis hijos. Y a partir de ahí se desata la polémica. Y yo cuando vi la foto dije, ¿y dónde está el retoque?
Yo tampoco lo noté.
O sea, hay que mirar mucho con lupa, hay que saber de fotografía para detectarlo. Pero es que empezaron por cuatro retoquitos de nada. Pero mira, acabo de estar metiéndome ahora mismo en el Daily Mail, ¿sí?, en el periódico británico, y ya han encontrado 16 retoques.
Jesús, yo he visto cuatro cosas, pero ahí ya he visto...
La falda de la niña.
El niño con los dedos torcidos.
La cremallera que lleva Kate. Es de nota, todo pero mal. Claro, en esta vida no hay nada como saber de algo. Los que saben de fotografía han dicho, bueno, esto está trucadísimo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que Kate Middleton ha tenido que pedir disculpas por esa manipulación y ha admitido además, esto es muy curioso, que fue ella quien retocó la foto. Dice que es aficionada pues a la edición de al Photoshop,
al Photoshop,
lo que viene siendo el Photoshop.
Exactamente.
Y que se le fue un poquito la mano. Esto es como el Ecce Homo de Borja.
Sí.
¿Tú te acuerdas,
Mara
Mate?
Pero en Reina.
En princesa,
vamos.
En Princesa de Gales y un poquito en Chapuza. No habrá... Vamos, con la corte que tienen allí, la familia real británica, no habrá, que seguro que los tienen,
claro,
buenos fotógrafos y buenos editores de foto y de vídeo. En fin, que la Casa Real Británica ha dicho que la princesa se sentía muy mal, por haber manipulado la imagen y que lo hizo para que la foto saliera lo mejor posible.
Bueno, pues
algo
no.
Que desde luego no ha conseguido.
No lo ha conseguido. De hecho, lo que ha creado es un revuelo y preguntarnos por qué la princesa lo tiene que hacer ella directamente, como decías tú, Pilar, con la cantidad de gente que tiene que haber. Bueno, ha habido repercusión a nivel mundial y por eso tenemos a Ivania Salazar, corresponsal de ABC en Londres. Ivania, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, encantados de hablar contigo. Ya ha pasado un día desde que comenzó la polémica. Ivania, me gustaría preguntarte si ya se ha bajado el suflé o la gente sigue hablando de este tema. ¿Cómo está por allí el ambiente?
Para nada se ha bajado el suflé. Yo creo que esto va para largo porque primero tiene mucho morbo.
Uh-huh.
Después de todas las teorías de la conspiración que se han hecho, qué es lo que se ha dicho sobre por qué Kate no aparece, dónde la tienen, si se murió, o sea, es casi como Elvis, si la llevaron los extraterrestres, o sea, una cosa que cada vez es más rocambolesca. Al final, esto lo que ha hecho, pues ellos intentaron calmar al público diciendo, está viva, está aquí, está bien, está sonriente, y lo que han hecho es encender un fuego mucho más grande, que lejos de parecer de que vaya a acabar, parece que se enciende más, porque los medios siguen con esto todo el rato y las redes sociales también.
Les ha salido desde luego el tiro por la culata, porque lo que querían era callar esas teorías de la conspiración, esa rumorología disparada desde que el pasado mes de enero Kate Middleton se sometiera a esa sospechosa intervención de estómago, creo que era, ¿no? Abdominal, de la que no se ha dado ninguna información.
Abdominal.
Y desde entonces es que ha estado desaparecida de todos los actos públicos, salvo la última semana, creo que apareció una fotografía junto a su madre que iba en el coche. Claro, quieren acallar todos esos rumores y cometen un error tan tremendo que lo que hace es pues magnificar todas estas teorías de la conspiración. Ivania, ¿dan credibilidad allí en el Reino Unido los medios a que haya sido ella, como ha asegurado en un tuit, la que haya retocado la fotografía?
Bueno, hay muchas dudas porque, a ver, si bien sí se sabe que Kate es la que normalmente hace, ella toma las fotografías que distribuyen de la familia. ¿Por qué lo hacen ellos? Pues es un mecanismo de control al final, ¿no? Ellos son muy celosos de su vida privada, de sus hijos, a ella le gusta la fotografía y entonces es normal que muchas de las imágenes que se han hecho públicas de ellos a lo largo de los años haya sido ella la que las ha tomado. Ahora, nunca había confesado que además le gustaba el Photoshop, pero que le gustaba mal. Entonces, a ver, eso tiene muy poca credibilidad porque lo que tienen es un equipo tan grande detrás ¿Qué dicen aquí los expertos? Bueno, pues que manden la foto original. Encima es que no hay que ser una persona experta en fotografía ni profesional de la fotografía para tomar una imagen tan sencilla que con cualquier teléfono móvil, hoy en día con cualquier cámara, sale una imagen perfecta y publicable, ¿no?
Así es, Ivania.
Entonces, lo que no se entiende es por qué editar y de tan mala manera y con tantos pequeños retoques una imagen que tiene un nivel de sencillez máximo.
Ivania, ¿verdad? Salazar, entonces, esa es la pregunta que nos hacemos todos. Corresponsal de ABC en Londres, gracias por atendernos. Estaremos al corriente y estaremos muy pendientes de lo que está pasando en el Reino Unido y de esa manipulación de la fotografía por parte de Kate Middleton. Muchísimas gracias, Ivania.
Muy bien, gracias a vosotras. Chao.
Bueno, y es que esto es solo un capítulo más de una serie de polémicas que constantemente protagoniza la Casa Real Británica, una institución que históricamente convive con los rumores y con los periódicos sensacionalistas. Fernando Rayón es periodista especializado en casas reales y vamos a preguntar por la situación de la Casa Real en comparación con otros momentos. Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
Fernando, la Casa Real Británica ha pasado por momentos complicados, eso lo sabemos todos, pero no sé si podríamos decir que el reinado de Carlos III está empezando de una manera así como complicada o peculiar.
Os referís a que está batiendo récords, ¿verdad?, de desinformación. Sí, sí, al paso que vamos. A ver, yo creo que una enfermedad, un cáncer, pues es un cáncer y me parece que es lógico que se comunique porque es el jefe del Estado, es el rey del Reino Unido de la Gran Bretaña y además como jefe del Estado de otro montón de países de la Commonwealth. Hay gente que estos días dice, no, pero es que esto es un tema privado, una enfermedad es un tema privado. No, cuando uno es el jefe del Estado no es un tema privado. Y no es un tema privado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Un presidente de los Estados Unidos de América no puede ocultar si padece una enfermedad, del tipo que sea. Tiene que comunicarlo, porque los votantes tienen que saber pues, que ha tenido X enfermedad, que no lo ha ocultado, etcétera. En el caso de Inglaterra, bueno, el caso de Inglaterra es que suma y sigue, porque es que la enfermedad, la desgraciada enfermedad de Carlos de Inglaterra, pues se ha producido pues la enfermedad de Kate, de la princesa de Gales, que no es una cuestión menor tampoco, porque es la futura reina de Inglaterra. Entonces uno dice, no, bueno, pero tiene derecho a su vida privada. Pues yo creo sinceramente que no. Es decir, tú no puedes hacer desaparecer a un miembro de la familia real como la princesa de Gales desde enero y que lo siguiente que sepamos en marzo es una foto con Photoshop. O sea, yo creo que hay que coger a la gente que se dedica a comunicación en el Palacio de Buckingham y, hombre, ya no fusilarlos al amanecer, pero prácticamente habría que decir, ¿qué están haciendo ustedes? Es que nos están poniendo delante de la opinión pública en una situación complicadísima, porque vamos a suponer que la enfermedad pues es una enfermedad que no es mortal, pero es que parece que la están convirtiendo en algo mucho más grave de lo que es, ¿no?
Claro,
informativamente eso no se sostiene. Yo creo que lo habéis dicho muy bien hace un momento. Es decir, una fotografía es información. No, pero es que esta es una fotografía simpática de la familia en un momento. Bueno, muy bien, pero una fotografía de la familia real, precisamente por muy en el Día de la Madre que sea, es algo importante. Ya no aparecía ante la opinión pública. Entonces, bueno, pues es un error de comunicación muy grave. Y a ese error de comunicación, y perdonadme porque ya me habéis preguntado sobre los errores de la familia real y ya me he disparado, es como cuando dijeron que Camila estaba agotada y que se retiraba a descansar.
Claro, al final, Fernando, al final la comunicación que están dando desde allí de diferentes personajes de la Casa Real Británica son complicados. Fernando Rayón, periodista especializado en...
Complicados no, malísimos.
Malísimos, he querido ser malísimo. Benevolente.
Ha sido muy elegante, parece que estás en la corte de San Jaime, bueno, ¿no? Muy benevolente.
Intento. Fernando Rayón, muchísimas gracias por tu sabiduría y tu aporte a esto que estamos muy pendientes porque tiene, la verdad es que tiene más importancia de la que parece. Muchas gracias, Fernando.
Esto no ha hecho más que empezar, ya veréis.
Estaremos muy pendientes, gracias.
Gracias.
Muchas...
Pilar García Muñiz, madre mía, ¿cómo está la cosa?
¿Cómo
eh?
Está el patio? Luego te cuento más cositas, Mara Mate.
Por favor, te espero por aquí. Y todos los días María José Navarro descubre historias que nos sirven de ejemplo de que hay mucha gente maravillosa en este mundo. Esta es la historia de hoy.
Con su boina calada, con sus guantes de seda.
A esta hora del 12 de marzo ya lo tenía decidido. Abdelaziz Gourari tenía entonces 35 años. Llevaba unas horas viendo por la tele las imágenes de los atentados en Madrid del día anterior, hace 20 años. A esta hora del 12 de marzo ya se había dicho: me voy para España. Abdelaziz, enfermero de profesión y musulmán, no podía permanecer sin hacer nada, viendo una y otra vez aquellas escenas de los trenes. Y de pronto quiso venir, ayudar, hacer lo que hiciera falta. El martes 16 de marzo de 2004 llegó al hospital Gregorio Marañón. Sabía que en ese centro estaba ingresada mucha gente herida y él, como enfermero, sabía también que hacer frente a toda esa emergencia sanitaria era complicado. Salió en barco, desde su casa al noroeste de Argelia, en Gazaouet. Cogió su maletín de emergencias, gasas, antisépticos y con eso se plantó en Almería. Se plantó después ante la puerta del Gregorio Marañón de Madrid sin saber ni papa de español. No había dormido ni se había afeitado. Gracias a una reportera francesa consiguió ponerse en contacto con la dirección del hospital. En la sala de espera dejó su bolsa de ropa enorme que su madre le había llenado de abrigos. Hijo, en Europa siempre hace frío. Estuvo limpiando enfermos y dándoles de comer porque su título de enfermero no estaba convalidado, pero ayudó todo lo que pudo. Se comunicaba con las manos, con los ojos, que no tienen idiomas. Lo que él quería era ser útil y lo consiguió. Abdelaziz siempre se pedía días de vacaciones para ayudar. El año anterior se había ido a Irak, se fue a Siria, algún terremoto. Y pasados unos días se marchó de Madrid vestido de enfermera, dispuesto a volver. Han pasado 20 años desde que Antonio Fraguas descubriera a Abdelaziz y 20 años del 11M. Ayer fue día para recordar y hoy para recuperar la historia de este hombre bueno que nos hace sacar la cabeza para respirar.
Yo me bajo en la tocha, yo me quedo en Madrid.
Historias humanas que nos hacen pensar que la vida puede ir hacia un lugar mejor. Carlos Gutiérrez, buenos días.
Buenas.
Viene Carlos siempre con información, la última información y con cosas que nos interesan, ¿verdad, Carlos?
Pues mira, yo creo que nos interesa bastante, ¿no? Por fin hemos conocido el verdadero motivo, el origen del fuego que arrasó con estos dos edificios el pasado 22 de febrero en el barrio de Campanar, en Valencia. Uh-huh. Se especuló, los medios hablamos, de que había podido ser en el motor de un toldo eléctrico, un cortocircuito que hubiera provocado el incendio. Bueno, pues no, el informe de la Policía Nacional ha desvelado que fue un electrodoméstico de la cocina.
Fíjate,
Un electrodoméstico de la cocina. Podría ser, incluso se especula, se habla, de que podría ser la nevera. Bueno, pues vamos a conocer la última hora de esta incidencia y vamos a preguntarle a un experto qué medidas de seguridad debemos tener todos en casa, porque todos tenemos una cocina, todos tenemos microondas, todos tenemos frigorífico, en fin, qué podemos hacer y qué tenemos que estar atentos.
Es muy interesante. Lo vamos a escuchar todo aquí, en breve, en Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay que afrontar con toda la importancia que merece el momento del Atlético de Madrid, que juega el miércoles contra el Inter de Milán, que tiene que remontar un 1-0. El Inter lleva 13 victorias seguidas, en los últimos 6 partidos solo le han metido un gol y en toda la temporada no ha perdido fuera de casa.
El Atlético de Madrid tiene que jugar contra el Atlético de Madrid.
Las estadísticas del Inter dan miedo, pero el Atlético de Madrid en casa no ha perdido ni en Liga ni en Champions.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
¿Es ver un atardecer y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Vuela directo a Los Cabos con Iberojet. Descubre sus paisajes desérticos y sus impresionantes playas durante 9 días en hotel de 5 estrellas, con todo incluido desde 1.625 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las fresas de Huelva, protagonistas hoy en Madrid.
Muy ricas, 100% españolas y un sabor, una categoría, grandes, bueno, total, todo bueno.
Mario es uno de los madrileños que ha podido probarlas gracias a la iniciativa de la Unión de Pequeños Agricultores, que está repartiendo esta mañana, seguía repartiendo de hecho hasta hace unos minutos, más de 2.000 tarrinas de estas fresas en la Puerta del Sol. Julia también ha podido catarlas.
Está buena, está dulce, grande.
Qué ricas, ¿eh? El objetivo de esta iniciativa, pues demostrar que consumir este producto es seguro, sano y sostenible después de la alerta sanitaria por la presencia de hepatitis A en fresas importadas de Marruecos que nunca se llegaron a comercializar aquí. Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva, reconoce que han bajado las ventas a raíz de esta alerta y por eso hace un llamamiento para que se siga comprando este producto.
Las fresas huelen bien, saben bien y tienen una vista impresionante. Pues esta es la fresa que tenemos nosotros. Por eso hacemos un llamamiento a nuestros compatriotas para que consuman productos nuestros, por supuesto, y ahora en campaña, ahora en plena campaña que tenemos, que consuman fresa de Huelva.
Y en Madrid, lógicamente, también los freseros madrileños de Aranjuez han salido en defensa de su producto, que se empieza a cultivar un poquito más tarde que el andaluz y además se hace con mucho mimo. Nos lo cuenta Fernando.
Los clientes que tenemos de nuestro producto saben que aquí está el producto muy cuidado. Se pone mucho mimo para obtener un producto con una calidad excelente.
Así que a consumir fresas que están buenísimas. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Así viene este martes soleado, perdón, en Madrid, en el que vamos a llegar, fíjate, ya a los 16 grados de máxima. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y no registramos incidencias en la red principal o en las rondas de circunvalación M40, M45 y M50. Aún así, desde la DGT les insistimos, mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Y seguro que tienen fresas y de las buenas en el Mesón o Pote, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Tienen todo buenísimo, todos productos gallegos de primerísima calidad. Ahí están José y Ana, ya preparando sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Te recuerdo que los puedes degustar fuera del Mesón también. Eso sí, tienes que llamar hasta a este número de teléfono para hacer todas las reservas. 91-610-54-54 y si lo prefieres también en su página web, mesonopote.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En EAE Madrid, True son hechos. Es ayudarte a desarrollar tu potencial. Es unir formación y mundo laboral. Es contar con más de 50 eventos de empleabilidad al año y 57 startups aceleradas. Y es que nuestros MBAs, másters y grados destacan en rankings nacionales e internacionales. Infórmate en eaemadrid.com.
True experiences, true opportunities.
En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento. Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo. Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Con ofertas como el lote de un kilo de pechugas de pollo más uno de traseros más uno de alas por 4,49 euros el kilo del lote.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
El viaje a Hollywood llega a su fin. La comedia musical de la temporada que ha arrasado en plena Gran Vía de Madrid cuelga el cartel de últimas funciones. Pero antes, celebra con nosotros el mes de las 500 funciones y aprovéchate de descuentos exclusivos. Pretty Woman, el musical. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y prettywomanelmusical.com.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tener una boca sana y bonita es lo que queremos todos, ¿verdad? Bueno, pues este deseo es más fácil de lo que crees si acudes, eso sí, a una clínica con los mejores profesionales como es Oliveria Alcázar, especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Y el doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de esta clínica. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, sé que acaba de salir de una intervención, ¿no?
Sí, acabo de terminar de una intervención de implantes.
Sí.
Que tenía unos implantes muy antiguos, los puse yo hace 35 años.
Madre mía.
Pero se los he cambiado.
Sí.
Por otros implantes de los modernos. El paciente ya relata la diferencia entre la colocación de unos y otros.
Claro.
Mucho menos traumática, más cómoda.
Claro, doctor, lo que le ha puesto los de carga inmediata, ¿no?
Efectivamente, nosotros no ponemos nada más que implante de carga inmediata y todos los pacientes son proclives a poner los implantes de carga inmediata. Si no les convence luego el tratamiento, pues vale, pero que vengan, que lo miren.
Claro.
Y que a todos nuestros pacientes se los hemos puesto y no tenemos ningún paciente al que no le hayamos podido poner implantes. Aunque tenga muy poco hueso, como es el caso de este paciente,
sí,
con los implantes corticales, los compresivos y los basales, adaptándolos a la anatomía del paciente, conseguimos todos de carga inmediata, en que máximo en un mes tengan la prótesis definitiva terminada y en el momento de la intervención tengan ya un provisional fijo sobre los implantes colocado para poderse reincorporar a su vida normal.
La verdad es que es una maravilla, ¿eh? En menos de un mes ya pueden estar prácticamente haciendo su vida normal. Me gustaría también hablar con usted, doctor, un minuto de la estética dental, que está muy de moda. Siempre lo charlo con usted. Nos gusta tener una sonrisa maravillosa. ¿Qué tratamientos hay en su clínica?
Pues sí, la sonrisa es importante y ahora que vamos hacia el verano y todos hacemos más fotos, el salir con una bonita sonrisa,
sí,
es fundamental. Los blanqueamientos dentales, si los dientes están bien alineados, si no están bien alineados, pues las ortodoncias invisibles, Invisalign o Spark, que abarata el costo del tratamiento con el mismo resultado. Y luego las carillas, desde unas novedosas muy finitas, que aunque no valen para todos los casos, no hay que tocar el diente, y luego las de composite, circonio, disilicato, para conseguir esa sonrisa de la que hablamos, Mónica.
Bueno, pues nada, pues lo mejor que podemos hacer es dejar un número de teléfono, la página web, que es muy fácil, oliveryalcazar.com, este número de teléfono 91-564-6686, además la dirección calle Velázquez 89, y ahí, bueno, pues se puede preguntar, porque además dan un montón de facilidades de pago para que tengamos esa sonrisa estupenda. Doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Oliver y Alcázar, muchas gracias, hasta otro día y a descansar.
Gracias, Mónica, hasta otro día.
Adiós. Adiós. Bueno, estamos escuchando a la banda británica de rock electrónico Depeche Mode. ¿Por qué son noticia? Porque esta noche ofrecen a las 9:30 en el Palacio de los Deportes el primero de sus dos conciertos en Madrid. próximo pues va a ser el próximo día, el jueves, el 14 de marzo. Dos conciertos pertenecientes a su gira Memento Mori, donde van a presentar los temas de su 15º álbum de estudio, publicado el año pasado, en 2023, sin olvidar sus clásicos como este. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora en Herrera en COPE sabes que nos gusta estar donde está la noticia, donde están pasando las cosas. Y la actualidad de este martes nos lleva directamente a Valencia. Un vecino grababa con su móvil este momento que escuchas, con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y la llegada de los primeros coches de bomberos. Son las 5:30 de la tarde del jueves 22 de febrero, el momento justo en el que aparecen las primeras llamas asomando por una ventana de la cuarta planta del edificio del barrio del Campanar, en Valencia. En poco más de 20 minutos, la fachada entera de esta residencia ardía como una tea. 10 personas perdieron la vida en este descomunal incendio y varios cientos han tenido que ser realojadas después de perderlo absolutamente todo. Las novedades de hoy nos hablan de algo que nos interesaba, del origen del incendio. Y Vicente Ordaz, que es compañero de COPE Valencia, podemos destacar varias cosas. Vicente, buenos días.
¿Qué tal? Saludos, buenos días.
Pues encantados de hablar contigo y sobre todo que nos cuentes novedades, porque esto sí que nos interesa saber cómo fue el incendio, cómo comenzó, qué sabemos.
A ver, sabíamos ya desde hace bastante tiempo que tenía que ver con un cortocircuito, con un problema eléctrico. Es verdad que la investigación y la información que teníamos hasta ayer mismo hablaba siempre que en ese piso 86, en la puerta número 86, un fallo en el motor eléctrico de un toldo que se pliega automáticamente es el que podía haber generado toda esta situación. Sin embargo, ayer la delegación de Gobierno de Valencia confirmó que fue un electrodoméstico y más concretamente una nevera la que todavía, eso sí, por causas que se desconocen, provocó un cortocircuito que no hizo saltar el diferencial, el magnetotérmico clásico que todos tenemos en nuestras casas cuando salta el diferencial del automático, y eso provocó el incendio que, desgraciadamente, y como tú apuntabas, en tan solo 35 minutos hizo que ardiese entero un edificio de 14 plantas, 138 viviendas que albergaba 450 personas.
Vicente, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, incide en que el origen, y esto es importante, que el origen del incendio fue fortuito.
Así es, y de hecho ya, si lo recordáis, el pasado viernes el juez encargado de la instrucción del caso ya cerró, digamos, lo que es la instrucción, llamémoslo por la vía penal. ¿Qué quiere decir esto para que lo entiendan nuestros oyentes? Que lo que queda muy claro es que más allá de la causa, más allá de si fue en una nevera, en la lavadora o en un toldo, la causa del incendio fue un accidente, fue fortuito, no hubo ni la mano del hombre, ni ninguna negligencia, ni ninguna otra causa que pudiese provocar el fuego. Por eso ya el viernes esa instrucción quedó cerrada y por eso también ayer la delegada de Gobierno insistía y mucho en que estamos hablando de una situación, de un accidente, de un cortocircuito, que es lo que ahora se investiga, porque tampoco funcionaron los sistemas de seguridad, pero como un electrodoméstico de una casa que estaba cerrada y en ese momento no habitada, la puerta número 86, el piso número 86, fue el que finalmente hizo que ardiese todo el bloque de viviendas.
Vicente, esto es importante porque al final son personas, 214 vecinos, 38 menores, han sido ya realojados en pisos municipales dispuestos por el ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, la práctica totalidad. Por una parte, todos los vecinos están realojados, todos. Aquellos que solicitaron la ayuda municipal de ese edificio que está en el barrio de Patrais y que se conoce como el edificio de San Franar, un edificio municipal que compró el ayuntamiento hace poco más de un año, ahí están alojadas más de 100 familias. Ha habido quien no ha querido acceder a ese edificio porque o tiene una segunda residencia o se ha ido a casa de familiares, pero lo que está previsto inicialmente es que en ese edificio estén durante los próximos 3 meses. Este tampoco es, y es importante destacarlo, un plazo cerrado. Es decir, 3 meses es el tiempo que se les da para que empiecen a reubicarse, para buscar otra vivienda, pero en el caso de que alguno o algunos necesiten estar más tiempo en ese edificio, lo van a poder hacer, pero el titular es que todos, lo recordabas tú antes, el incendio data de la tarde del jueves 22 de febrero. Bueno, pues en la noche del lunes 26... ya las primeras familias, siempre se dio además un orden de prioridad para aquellas familias que tenían niños o con necesidades o situación especial, ya durmieron en ese edificio apenas 4 días después o 3 días después largos después de ese incendio, y actualmente todos están realojados en ese lugar en concreto, más de 100 familias que lo estarán durante los próximos meses.
Pues gracias, Vicente, vamos a estar muy pendientes a cualquier novedad sobre lo que pase. Sin duda ya es el mayor incendio en la historia de Valencia, y bueno, contamos contigo para que nos pongas al corriente de todo y nos lo cuentes, pues como lo acabas de hacer ahora.
Aquí estaremos.
Gracias, Vicente.
A ti.
Bueno, se descarta, por tanto, que el incendio se originara con el motor del toldo, que es lo que se pensaba en un primer momento, y sí por el cortocircuito de un electrodoméstico de la cocina. Se apunta Gutiérrez a la posibilidad de que fuera una nevera la culpable.
Pues sí, tampoco sería la primera vez. De hecho, Mar, ha habido muchas más ocasiones. Por ejemplo, podemos recordar que en 2017 la Torre Grenfell ardió como una tea en Londres, igual que ha hecho este edificio en Valencia. Se quemaron 120 viviendas sociales y en el desastre murieron 72 personas. El origen de aquel incendio fue un fallo eléctrico en un frigorífico de la cuarta planta. Las llamas se extendieron también por la fachada, revestida de placas de aluminio similares a las de este edificio de Valencia. Los inquilinos de aquel bloque ya se habían quejado tiempo atrás en varias ocasiones de las subidas de tensión eléctrica, algo que provocaba humo en los electrodomésticos. Así que no se descartó que fuera la nevera, en este caso, la causante del incendio.
Bueno, todo esto, no me negarás que encoge el estómago, y que lo importante en este caso, por mirar la parte positiva, es que nos pone en alerta, porque todos tenemos cocina. Y en todas las cocinas tenemos un montón de electrodomésticos. Pues eso, ¿quién no tiene un microondas? ¿Quién no tiene una nevera? Vamos a preguntarle a quien sabe sobre algo muy importante. ¿Qué precauciones y medidas de seguridad deberíamos tener todos en cuenta para evitar que vuelva a pasar algo parecido? Nos va a ayudar Pilar Martínez Jimeno, experta en seguridad y prevención de riesgos laborales del Consejo General de Ingenieros Industriales. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en estos minutos de Herrera en COPE. Lo primero, yo pensaba, fíjate, no sé muy bien por qué, que los frigoríficos eran los electrodomésticos más seguros que existen y que no tienen ese tipo de problemas, y resulta que no.
Bueno, todos los electrodomésticos, en el momento que están alimentados eléctricamente, tienen sus propios circuitos y sus seguridades. Normalmente, pues claro, son electrodomésticos que consumen poco, no es un electrodoméstico como pueda ser un termoeléctrico que tiene un consumo importante, y normalmente no tiene por qué dar ningún problema, pero en el momento que un circuito eléctrico presenta alguna deficiencia, pues lógicamente una deficiencia eléctrica se va realimentando por el incremento de temperatura. Entonces, finalmente, pues efectivamente puede producir un sobrecalentamiento como cualquier otro.
Pilar, ¿cómo podemos evitar riesgos innecesarios con el frigorífico? Por ejemplo, no sé, me imagino manteniendo una distancia entre el frigorífico y la pared, algo que no sepamos los usuarios y que podría evitar este tipo de problemas.
Aparte, normalmente las medidas de seguridad de cualquier electrodoméstico es contemplar estos papeles que nos vienen cuando compramos un electrodoméstico, y tenemos un manual de instalación, de uso y de mantenimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, para un electrodoméstico, aparte de las distancias que te puede marcar el fabricante, que efectivamente pues es dejar un hueco de ventilación suficiente para que todo lo que es el circuito del compresor del refrigerador ventile, también es pues periódicamente hacer una descongelación si tiene resistencias de desescarche, porque lógicamente si se acumula mucha escarcha, que el frigorífico no está funcionando bien, pues esto produce un sobrecalentamiento. Uh-huh. Entonces, sobre todo es esto, efectivamente, distancias, procesos de descongelación periódicos y observar las instrucciones de uso y del fabricante.
Eso es muy importante, porque muchas veces tenemos la costumbre que el manual de instrucciones ni lo leemos. Eso con respecto al frigorífico. Hay una parte que me parece muy curiosa porque yo nunca tengo acceso a ella y reconozco que no la limpio. ¿Qué pasa con la parte de atrás de la nevera? ¿Se acumula quizá polvo, grasa? ¿Es importante limpiarla en algún momento, no?
Sí, periódicamente, normalmente el frigorífico, el desescarche que hace del congelador se evapora por el, o sea, digamos que el agua que se derrite del hielo cuando hace limpieza se evapora automáticamente con el calor del compresor, pero si efectivamente ese circuito no está limpio, si se acumula polvo o suciedad, hay veces que se puede acumular agua. Entonces, en definitiva, la limpieza sí que contribuye a que el proceso natural de desescarche del frigorífico funciona automáticamente y no fuese necesario hacer nada más que eso, limpieza, cierta limpieza.
Sí, vamos, que al final es un poco de sentido común, pero con el cotidiano muchas veces se nos olvida.
Se nos olvida, sí.
Así es. Pilar, no sé si nos puedes explicar qué pudo pasar, porque lo normal cuando hay una subida de tensión es que, por lo menos en las casas, salta el diferencial, vamos, los plomos de toda la vida, y se queda ahí la cosa, no hay más problema, pero en este caso no sucedió.
Bueno, posiblemente pudo haber algún fallo de algún aparamento eléctrica, bien del magnetotérmico del diferencial, que no saltase, porque en el momento que hay un corto tiene que funcionar por seguridad. Los magnetotérmicos, igual que los plomos antiguos, o bien fundía el fusible, fundía el plomo, o bien ahora los modernos que no llevan fusibles, salta el magnetotérmico. Si hay una derivación a tierra, pues hubiera, por algo que sea algún circuito que se haya mojado, hubiera saltado el diferencial. Y si no, pues si hubo un corto, tendría que haber saltado el interruptor automático. Entonces, posiblemente hay un sobrecalentamiento, efectivamente saltó, hubo una derivación o un corto y no saltaron. Posiblemente pues por un defecto, sí, posiblemente fue un defecto de los magnetotérmicos. No sé, eso habría que investigarlo, eso a priori. No, tampoco se puede decir.
Pues Pilar Martínez Jimeno, experta en seguridad y prevención de riesgos laborales del Consejo General de Ingenieros Industriales, muchísimas gracias por aclararnos los temas y además por darnos los tips, los consejos para que estemos muy pendientes de los electrodomésticos que tenemos en casa.
Nada, gracias a vosotros por contribuir a difusión de la prevención.
Gracias,
es tan importante.
Muchas gracias.
Nada,
buenas tardes. Carlos Gutiérrez aparece por aquí con una carpeta debajo del brazo y con algunos oyentes.
Con algunos audios que nos han dejado los oyentes de Herrera en COPE en el 600-99-1314, que es el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy hablábamos, Mar, le has preguntado a los fósforos qué se les rompió en el peor momento.
Uh-huh, exactamente, porque ayer nos pasó, no nos pasó a nosotros, pero le pasó a Emma Stone, que para el caso es lo mismo.
Bueno, pero además cuando se te suele romper algo así en el peor momento, pues no lo pasas bien, ¿no?
Por lo menos,
fíjate, José nos ha llamado desde Elche para contarnos cuál fue su peripecia y qué se le rompió.
Yo soy ciclista de montaña, salí un día de ruta, tuve una caída fortuita y me rompí el culot con la mala suerte de que se me rajó tanto que iba pues prácticamente pues, con todo el culo y de mal al aire. Y fue a dar también que en la zona donde yo vivo pues se hacía una media maratón, que es tradicional que se hace en las fiestas del pueblo y sale desde la puerta de mi casa. Pues había pues cientos y cientos de personas del pueblo y aparecí yo por allí por mi casa pues con todo al aire.
Con su trasero al aire, José, montado en bicicleta.
No es el primer oyente que hoy en Herrera en COPE nos ha contado que se le han visto sus partes nobles.
Sí, claro, es una caída, es inevitable. Mira, nos ha llamado también María desde Valencia. Ahí ya, bueno, más que romperse, fue una catástrofe total.
A mi hija se le quemó el traje de boda, ropa interior, zapatos, todo, una semana antes de casarse.
Fíjate.
Lo habíamos comprado 9 meses antes. Hubo un incendio en una casa famosa de ceremonias en el 2012, en plena crisis. Se quemaron todos los trajes. Era un traje exclusivo de un famoso diseñador. No había otro, era el de la pasarela. Nadie respondía al teléfono, tuvimos que ir a otra tienda a comprar otro traje y mi hija lo recibió viernes a las 8 de la tarde y se casaba el sábado.
Fíjate.
Poli,
fíjate, ¿eh?
Momento boda, cuando algo...
Una semana antes. Hay que imaginarse a la novia y hay que imaginarse a la mamá. María,
yo entro en pánico. O sea, yo entraría en un pánico atroz.
La verdad es que es tremendo. Bueno, ya sabes que hay mucha afición entre los fósforos a los chistes. John Uriarte suele, bueno, regalarnos algunos en el tiempo de los fósforos. Bueno, pues los oyentes también nos regalan algunos, como este que nos ha mandado Ángel.
Dice que estaba la profesora y le dice a los niños en la clase: a ver, Luisa, vamos a estudiar las onomatopeyas. Ponme un ejemplo de onomatopeya. Dice: hombre, pues claro, el reloj de mi casa con el tic-tac, tic-tac, pues me tiene orientada. Y dice: hombre, Luisa, ese tic-tac, tic-tac, pues una onomatopeya. Muy bien, muy bien, muy bien. Y estaba allí Juanito, claro. Y dice: Juanito, el ejemplo de onomatopeya. Dice: pues cuando vengo por la mañana al colegio, voy a pasar el semáforo y estaba en rojo y venía un coche y dije: oh no, matopeya.
Es viejo, es malo, pero cuenta bien, ¿eh?
Pero yo no me lo conocía.
No lo conocías.
A mí, reconozco que los chistes no me suelen gustar a menos que sean muy malos. Cuando son chistes muy malos me hacen muchísima gracia.
Siento estar en tu línea porque a mí me encantan los chistes malos.
¿Tú sabes el chiste? Te voy a contar un chiste, Carlos, ya.
Venga,
que yo vamos a hacer más confianza.
Graba, Marcote.
Te voy a contar un chiste, mi preferido. Tú sabes que hay dos tomates, me estoy arriesgando, ¿eh? Hay dos tomates en la nevera, ¿te lo conoces? ¿No?
Sigue,
y le
dice
tomate al otro: ¡uf, qué frío hace! Y dice el otro: ¡uh, un tomate que habla! Me parece el mejor chiste del mundo, porque básicamente es el único chiste que me conozco.
Sí, yo me conozco una versión de ese, que son dos tomates cruzando la carretera.
Sí.
Y uno le dice a otro: date prisa, chof.
Ostras, ese es bastante peor, Carlos. Espero que continúen escuchando Herrera en COPE, porque no va a haber más chistes. Se han terminado con Carlos Gutiérrez y conmigo. Lo que sí es verdad es que vamos a dar paso a que nos cuenten, bueno, lo que está pasando ahora mismo al otro lado. Pilar García Muñiz nos va a poner al corriente de todo lo que sigue pasando y de luego todo lo que va a pasar aquí en Herrera en COPE.
Pues sí, Mar, en unos minutos estamos aquí en la redacción, pues ultimando el mediodía COPE de hoy a partir de la una, como siempre. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a dar un repaso importante a toda la actualidad, uh-huh, que nunca nos da tregua, y vamos a poner también el foco en un tema que yo creo que a las familias, a los que somos padres, siempre nos preocupa.
Sí.
Mira, te voy a dar un dato. La imagen de un menor se ha compartido 1.300 veces de media en Internet antes de que este menor cumpla 13 años, ¿eh? Es decir, antes de los 13 años esa imagen se ha compartido ya 1.300 veces.
¡Qué barbaridad!
O el 80% de los bebés ya están en las redes sociales antes de cumplir los 6 meses. Esta práctica, que es muy habitual en muchas familias, yo te aseguro que nunca he publicado una imagen de mi hijo cuando tenga 18 años, que es dentro de poquito ya que haga él lo que quiera, ya que publique sus propias imágenes, pero yo es algo que particularmente cuido muchísimo. Pero hay otros padres que lo hacen de manera inocente, porque no ven ningún peligro. Oye, mira, están de vacaciones, están en una celebración con toda la familia, en un cumpleaños, y dicen: ¿qué hay de malo en esa fotografía que nos hemos hecho juntos y en la que estamos tan guapos, si estamos tan felices? ¿Qué hay de malo en subirlo a las redes sociales? Pues tiene mucho peligro.
Sí, pero es interesante.
Tiene
que tomemos...
Tiene sus riesgos, eso es.
Y que tomemos conciencia de todo eso para que, bueno, que deis datos.
Eso
deis datos.
Es. Y los riesgos, de esos riesgos nos va a hablar Ana Caballero, que es la presidenta de la sección de infancia del Colegio de la Abogacía de Madrid. Y nos va a hablar también de que los menores tienen también derecho a su imagen. Y hay algunos casos, no en España, pero sí en Europa, en algunos países europeos, donde han sido los menores de edad los que han denunciado a sus padres por eso, porque han vulnerado su derecho a la imagen y han subido a las redes sus fotografías. Un tema apasionante del que vamos a hablar enseguida, a partir de la una.
Estaremos muy pendientes de todo lo que cuentas, Pilar.
Gracias.
¿Cómo reconoces esta canción?
Reconozco la canción, no había escuchado nunca la versión.
Esta versión es maravillosa y ahí la dejamos. Aquí en Herrera en COPE continúa la actualidad.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Steven Seagal es un gran amigo, pero como enemigo no tiene precio. Buscando justicia y contratado para matar. 2 de Steven Seagal. El sábado a las 10:30 de la noche en 13.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
10 minutos para la una, las 12 en Canarias, ahora su COPE más cercana y después seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que el fútbol ha dejado de ser el deporte más practicado por los madrileños? Sí, sí. Lo que más nos gusta desde que estalló la pandemia es el pádel. Lo practican actualmente en nuestra región un 18% de personas. Uno de ellos, bueno, seguro que eres tú el que me estás escuchando, pero también uno de ellos es Carlos, que tiene muy claro por qué le gusta este deporte.
Para mí el pádel es el deporte perfecto para jugar con amigos, porque es sencillo de aprender, no es muy cansado, es divertido y siempre hay gente dispuesta para jugar un partidito.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida hablamos con la Federación Madrileña de Pádel para que nos cuenten si ellos también han notado este boom. Pero antes, quiero contarte otra noticia muy interesante. Y es que por fin ha llegado a Madrid Von Hill Group, la compañía más importante del mundo en la compra de relojes, joyas y diamantes. Visítales en la calle Velázquez 71 entre Ortega y Gasset y Padilla o llama al 910-61-48-65. Von Hill, el mejor asesoramiento para tomar la decisión correcta.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el costillar de cerdo duro por piezas por 4,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
¿Tienes casa con jardín o piscina? Transfórmala con Abrisud. ¿Quieres cubrir la piscina, el coche o buscas una pérgola bioclimática donde relajarte? Abrisud tiene la solución.
Del 15 al 17 de marzo, precio de fábrica y descuentos de hasta el 30%. Pide cita llamando al 910-6454 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
A de Alcaraz, ese de Sabalenka.
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
¿Tienes averiado el cambio automático de tu coche? En Automatic te lo reparamos, le damos una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático como se merece. Entra en Automatic.es. Automatic, expertos en reparación de cambios automáticos. Tu cambio automático quiere que lo cuides en Automatic.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A los madrileños nos gusta el fútbol, eso es innegable, pero a la hora de hacer deporte ha dejado de ser nuestra prioridad. Lo que más nos gusta ahora es el pádel, disciplina que seduce al 18% de los deportistas de la región. José Luis Amoroto es el presidente de la Federación Madrileña de Pádel. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo tengo que reconocer también que de vez en cuando juego al pádel, lo que pasa es que no lo hago muy bien, pero también me ha enganchado a mí este deporte. ¿Vosotros también habéis notado este boom por el pádel en Madrid?
Sí, vamos a ver, desde la pandemia, cuando empezó la desescalada, el pádel fue uno de los primeros deportes en volver a jugarse. Y bueno, y además desde la Federación Madrileña fuimos bastante proactivos para que eso fuese así. Y había muchos deportes colectivos, rugby, baloncesto, fútbol, que todavía no podían practicarse. Hubo gente que empezó a pasarse al pádel y confiábamos que se quedase un pequeño porcentaje. Pero al final la verdad es que se quedó bastante gente, se engancharon. Entre eso y luego la buena gestión también de los clubes, pues ha ayudado a esos números que se han publicado ahora.
Es verdad, y sobre todo que hay pistas en muchísimos sitios, es muy accesible. Yo no sé si también ha subido el número de federados.
Sí, vamos subiendo, poco a poco vamos subiendo. Nos gustaría que fuese mucho más, porque para el número de practicantes que hay en la comunidad todavía nos queda muchísimo por recorrer, pero se va notando, sí.
Ah, ¿y los jóvenes también cada vez se van apuntando más?
Los jóvenes también. Antes era práctica habitual empezar con el tenis y luego, bueno, sí, pues igual a los 7, 8, 9 años pasarse al pádel. Y ahora ya hay muchísimos niños, niñas que ya de inicio cogen el pádel, además como primer deporte, incluso antes que baloncesto o fútbol, que eso está muy bien.
Sí,
también,
sí, sí, ¿no? Ya se empieza a dar en los colegios como una opción así extraescolar, es cierto esto que dices. Oye, ¿qué beneficios aporta el pádel?
Bueno, el pádel la gran ventaja que tiene es que lo puedes jugar a todos los niveles. Es un recinto pequeño, es con paredes, siempre como decimos, la segunda oportunidad, que si no la das a la primera rebota y puedes a la vuelta. Y lo puedes jugar a todos los niveles. Y luego es un deporte muy social y el pádel también es muy famoso, que también está bien por ese bien llamado tercer tiempo.
Claro, es verdad que mucha gente queda para jugar un partido de pádel y luego lo normal es que te quedes a tomar algo con tu compañero y con los rivales.
Normalmente es así.
Eso
sí.
Está genial eso. Pero sí que es verdad que también hay que tener en cuenta que es un deporte duro, que hay que tener cuidado porque pueden sufrir mucho las rodillas, las muñecas, es así, ¿no?
Sí, a ver, y ahí es donde entra una labor fundamental, es la de los técnicos y monitores que hay en los clubes, que tienen que saber medir bien el tipo de alumnado que tiene. No todo, claro, no a todo alumno se le puede dar lo mismo. Entonces ahí es donde, y es donde también nosotros estamos inmersos en los cursos de tecnificación, título nivel 1, nivel 2, uh-huh, donde ponemos mucho empeño en formar bien a una profesión que cada vez tiene muchísimos más adeptos y unas salidas muy buenas, muy buenas.
Pues muchas gracias, José Luis Amoroto, presidente de la Federación Madrileña de Pádel. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y hablarnos de este deporte que ha subido tanto en nuestra región, que es el preferido ya por todos los madrileños. Gracias.
Gracias a vosotros por hablar de pádel. Gracias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yo quiero primavera. Quiero color, quiero pasarlo bien en Plaza Norte 2. El centro de lo que siempre quiero hacer.
La primavera que te gusta está en Plaza Norte 2. Ocio, moda, restauración, cines. ¿Qué quieres hacer? Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. 10 nuevas exposiciones que acercan a tu municipio la mejor fotografía e ilustración, el arte contemporáneo más vibrante o la historia de los ingenios musicales. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
Residencial Cobreces es un nuevo proyecto de Grupo Inmobiliario Altosa en Cantabria. Viviendas unifamiliares con trastero, garaje, jardín privado y terrazas con espectaculares vistas al mar y a 12 minutos de
de Comillas o Santillana del Mar, diseñadas para disfrutar con los tuyos en un entorno de naturaleza. Infórmate en el 659-636-466 y en grupoaltosa.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
¿Quieres escuchar algo nuevo? Ahora estoy en contacto con la profesión desde primero.
Así es UNIE, la universidad que te acerca al mundo profesional a través de simulaciones, casos prácticos, retos y proyectos reales. Descubre la nueva universidad en universidadunie.com. UNIE, de Planeta Formación y Universidades.
Sigues ahora en Mediodía COPE. Es la